Acertijo. La UMPACU inicia campaña de solidaridad por el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien se declaró en huelga de hambre. El Pen Club América apoya al dirigente del movimiento San Isidro y asegura que este ha sido puesto bajo arresto domiciliario de facto. Activistas, artistas y periodistas independientes se sienten frustrados ante la asfixiante vigilancia policial por parte del régimen cubano. 6 muertos y 938 nuevos contagios causa el COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos anuncia que donará sus reservas de la vacuna de AstraZeneca cuando esta sea aprobada para uso de emergencia. Human Rights Watch denuncia abusos aberrantes por parte de fuerzas de la seguridad venezolana contra la población en la frontera común con Colombia. La cineasta Chloe Zhao, nacida en Pekín, ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección, pero su histórico logro es censurado por los medios chinos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. En 26 grados en La Habana. Intervalos nubosos a esta hora. Todavía el viento sopla a 17 kilómetros por hora. La Unión Patriótica de Cuba ha comenzado la campaña de solidaridad con el artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre para exigir una disculpa pública del gobernante Miguel Díaz-Canel y la indemnización por sus obras destruidas por la seguridad del Estado.
Hemos iniciado en las provincias orientales una campaña con acciones no violentas a favor de Luis Manuel Otero Alcántara. También con nuestra campaña estaremos protestando contra los cercos represivos que el régimen castrocomunista mantiene contra el movimiento San Isidro, contra otros activistas en la capital y también contra damas de blanco y miembros de la Unión Patriótica de Cuba. La sede de la UMPACU vuelve a estar bajo sitio y detenciones arbitrarias. La intención es extender esta campaña al centro y occidente de Cuba y que en cada pueblo, en cada ciudad, en los campos, en las vías, en las carreteras, en las calles, en los parques, en las esquinas, en las vidrieras, en los muros, en las paredes, aparezcan grafitis, pegatinas, letreros, se rieguen octavillas por cientos, por miles, que digan basta de cercos represivos y todos somos Luis Manuel Otero. La intención es solidarizarnos con Luis Manuel y con todo el que esté enfrentando los excesos de la tiranía con firmeza, con coraje y con valor. Tú, cubano, que quieres una Cuba libre, democrática, justa y próspera, puedes dar tu aporte.
Y el artista audiovisual cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que se declaró en huelga de hambre, continuaba totalmente incomunicado. La rapera e intérprete de jazz y soul, conocida como Afrik Reina, informó desde la capital cubana.
Estoy sin internet hace 2 días. Acabo de anclar por un rato a una amiga, pero luego voy a quedar sin internet de nuevo. Las llamadas fijas apenas me entran tampoco. Y tengo que, para ir actualizando, a Luis Manuel ya lo acaban de dejar completamente incomunicado. El teléfono que usábamos, se le quitaron el acceso a la telefonía nacional también.
El Pen Club América dio su apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. En un comunicado denunció que ha sido puesto bajo un arresto domiciliario de facto y condenó el hostigamiento continuo del régimen cubano al artista que dirige el movimiento San Isidro. Una vez más, la vida y el sustento de Luis Manuel Otero están en grave peligro debido al incesante desprecio de las autoridades cubanas por la libertad de expresión y la decencia humana básica. Esto lo dijo Julie Trebeau, directora de Artistas en Riesgo, una entidad de PEN América. Otero Alcántara ha sido blanco de ataques una y otra vez por su expresión pacífica. Esta huelga de hambre es claramente un acto de último recurso para denunciar todo lo que ha sufrido: vigilancia injusta, arresto domiciliario, encarcelamiento y destrucción de sus obras, según afirmó Trebeau. y activistas, artistas y periodistas independientes cubanos calificaron de frustrante, desesperante la vigilancia policial permanente que les impone el régimen de La Habana. Iván Pacheco informa.
Al menos en La Habana, varios activistas y periodistas independientes continúan sin poder salir de sus viviendas, que se encuentran vigiladas por efectivos policiales vestidos de civil. Desde Centro Habana, la activista Thais Franco Benítez, quien el viernes fue detenida junto a la periodista Ileana Hernández, así lo explicó a Radio Martí.
Ellos ponen la vigilancia, pero hay veces que la ponen visible, hay veces que no. Para que uno se confíe y pueda salir, y entonces ahí mismo es cuando nos cogen. Es que no puedes hacer vida. No puedes hacer nada. Estar hacinado en cuatro paredes aquí en una casa es lo más frustrante que hay.
También continúan los cortes del servicio de datos móviles, según nuestra entrevistada.
Ahora mismo no tengo internet, pero sé que Abu estaba sitiado, Carolina, Héctor Cocho Valdés estaba sin internet. También.
Tras ser arrestada el viernes por varias horas, el sábado la periodista Ileana Hernández enfrentó una vez más en la puerta de su casa en Cojímar, La Habana, a la delegada de la circunscripción, quien vino a hacerle una advertencia.
Fue enviada por la seguridad del Estado. De hecho, la seguridad del Estado estaba en la esquina grabando todo. Que lo que yo había hecho no lo podía hacer. Se refiere a que cuando yo salí de mi casa, que nos secuestró la policía con la seguridad del Estado, empezamos a gritar abajo el comunismo, abajo la dictadura, patria y vida.
Hernández hizo referencia a la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Y ahora Luis Manuel Otero Alcántara empezó a ir a una huelga de hambre. Ya es una desesperación total lo que tenemos y él optó por morirse, porque en este país solamente puedes vivir así, ¿no? O hostigados o muerto.
Un llamado a gobiernos y a la comunidad internacional.
Son una mafia del crimen organizado. Yo hago un llamado de auxilio a la comunidad internacional, que hasta cuándo nosotros estamos secuestrados, vamos a vivir así toda la vida, encerrados en casa. Carolina Barrero no tiene que comer. El otro día bajó a comprar agua y se la llevaron otra vez hasta la 1:00 a.m. Y todo porque pensamos diferente, porque queremos un país mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista y artista Manuel de la Cruz dijo a Radio Martí que envió el domingo vía online la apelación a la medida cautelar que lo mantiene desde hace 14 días sin poder salir de su casa en La Habana. De la Cruz agregó que después de enviar el documento, su servicio de datos móviles para acceder a Internet fue interrumpido en su teléfono celular.
En el día de ayer yo envié al sitio online de la Fiscalía General de la República, envié la apelación a mi caso, a todas estas arbitrariedades que se están llevando conmigo. Por lo tanto, estoy esperando respuesta porque ya llevo 14 días de reclusión domiciliaria. Yo estoy bajo una supuesta medida cautelar de arresto domiciliario. Bajo esa medida cautelar que ellos impusieron, si yo salgo de mi casa, ellos me pueden arrestar y meter en prisión. Y por la tarde, sobre las 4, fue lo que pasó, que el internet que yo había puesto, los datos que yo había puesto, ellos me los robaron y después me tumbaron los servicios de internet y de telefonía móvil. Así que ahora estoy anclado a otros teléfonos, como he podido subsistir.
Y continúo haciendo crítica a la situación por el COVID-19, Matanzas especialmente, mientras que comienzan nuevas restricciones en varias provincias cubanas. Informa Tomás Cardoso.
La provincia de Matanzas presenta una tasa de mortalidad por coronavirus superior a la media mundial. Así lo informó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, durante una reunión de trabajo del Consejo de Defensa Provincial, informó el noticiero nacional de la televisión cubana.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión. Ustedes hoy tienen una tasa de letalidad por encima de la del mundo.
En Pinar del Río, desde este lunes, entran en vigor medidas más duras, con la entrega de un documento denominado Permiso de Movilidad Ciudadana, que autoriza solamente a salir una persona por núcleo a la calle. En la provincia de Santi Espíritus también fueron impuestas nuevas limitaciones de movimiento ciudadano, mientras que sigue el desabastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país en medio de la pandemia. Desde Los Araos, en Matanzas, nos cuenta el director del ICLEP, Alberto Corso, que la situación allí es crítica.
En estos momentos tenemos 5 centros de aislamiento producto al alto índice de transmisión de la COVID-19 en el territorio.
28 días cumplen confinados en Torriente, en Jagüey Grande. Informe el activista Alexander Águila Sosa.
Estaban todas las bodegas que parecían colmenas de abejas detrás de una costilla de pollo que le mandaron a la canasta básica y el pancito diario.
En Pinar del Río, la activista Katy Hernández Torres señala que la policía podría usar el cierre total para aumentar el acoso en contra de los disidentes.
Es increíble esto que está sucediendo. De seguir encerrándonos en las casas, sin alimentación y sin nada. La mejor opción es la vacuna.
Las nuevas medidas en Santi Espíritu prohíben la salida a la calle de lunes a viernes después de las 6 de la tarde, los sábados después de las 4 y el domingo el cierre es total. Reporta el periodista Adriano Castañeda.
Se le ha ido de la mano la situación crítica de los alimentos y los medicamentos. Hay una hambruna muy grande en la ciudad.
Santiago de Cuba está desabastecido y después de las 8 de la noche no se puede salir. Destaca el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Tropas especiales detenidas en diferentes lugares de la ciudad a las personas y multadas sin más allá ni más acá.
El comunicador capitalino Vladimir Turró cuenta que en Arroyo Naranjo hay un brote de sarna y no hay medicinas.
El régimen cubano no está empeñado ahora mismo en buscar soluciones al déficit de medicina, al déficit de alimentación para acabar con toda esta pesadilla que estamos viviendo.
Y desde Santa Clara, Guillermo del Sol alerta sobre la represión y las multas, mientras que el faltante de alimentos es total.
Ya la libra de carne de cerdo llegó a los 150 pesos, la libra de carne de pollo por la izquierda a 80 pesos, yo como aceite, 300 pesos. No es que lo valga solamente, es que no lo hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, reportó este lunes 938 nuevos casos de COVID y 6 fallecimientos. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del domingo 25 de abril, se eleva a 102.441 el total de contagios y a 597 la cifra de muertes registradas. De acuerdo con el reporte de MINSAP, permanecen hospitalizados 23.056 pacientes, de los cuales 5.466 son casos activos. Las provincias más afectadas siguen siendo La Habana, reportó el mayor número, 600 contagios, seguida por Matanzas con 76. Y es que médicos también denuncian la falta de recursos para poder protegerse del COVID en los hospitales cubanos. Amplía José Luis Ramos.
El doctor Aramis Martínez Hernández dijo que se contagió con la COVID-19 por no cumplir lo que está establecido en las normas internacionales de control de infecciones. Martínez elevó una queja al Ministerio de Salud Pública, Gobierno, Partido y Sindicato en Cárdenas, Matanzas, pero no ha tenido respuesta, señala Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Dice, literalmente, nos dieron el día que entramos a la sala un traje y un nasobuco para toda la semana de trabajo con casos sospechosos y positivos.
Según el neurólogo, tuvo que convivir 7 días y noches en una sala sin filtro dentro de ella, sin un filtro de paso para el cuarto de descanso pequeño y sin el distanciamiento. También permanecer en una sala cerrada con problemas de climatización. Martínez dijo que 3 sanitarios contrajeron el coronavirus y que no permitirá que la irresponsabilidad de otros caiga en sus espaldas y salgan airosos después que pase esta tormenta.
Los sanitarios cubanos están mal protegidos contra el COVID, no se están siguiendo los protocolos para evitar que se contagien, no hay la infraestructura. Por otro lado, la alimentación, las condiciones higiénicas para este personal que está en la primera línea de defensa son calamitosas, pero lo peor es que todo esto se narra en un tono absolutamente diferente en los medios oficiales. Se acalla esta realidad, se silencia este problema, se esconde bajo la alfombra esta cotidianidad de los hospitales cubanos.
Señala Martínez que estuvo 16 meses en Arabia Saudita, de ellos 8 meses atendiendo pacientes positivos de COVID y jamás se enfermó porque se llevaban las medidas de protección de higiene y seguridad al detalle. Existían protocolos de control de infecciones, se preparaba a todo el personal, se le daba y se le exigía la utilización de los medios de protección. Esto no existe en el hospital de Cárdenas, aseguró el doctor Aramí Martínez Hernández. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 10:14, vistazo a Cienfuegos. La temperatura se registra en 28 grados, poca nubosidad, vientos a 9 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que afectó los cayos de la Florida en horas de la mañana, con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, afectará la región occidental de Cuba desde las primeras horas de la tarde, aunque no se espera un notable descenso en el rango de las temperaturas. El frente comenzará a disiparse esta noche, mientras se espera la llegada de otro frente frío al noroeste del Golfo de México en la tarde del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en la región occidental desde las primeras horas de la tarde, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas se mantendrán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, las más altas en la región oriental, estarán entre los 32 y los 35. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y en noticias de Venezuela, Human Rights Watch ha denunciado que agentes de la Fuerza de Seguridad de Venezuela han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia. La ONG informa que distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado de Apure el 21 de marzo con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela. El operativo, según Human Rights Watch, derivó en la ejecución de al menos 4 campesinos, detenciones arbitrarias, procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. Entre tanto, el líder opositor venezolano Juan Guaidó se ha unido ayer a una protesta que reclama un plan de vacunación para el país que esté supervisado por organismos internacionales. Guaidó se unió a una pequeña concentración en Caracas a la que acudieron varios exdiputados y en la que también exigieron que las vacunas sean distribuidas de manera transparente. El sábado, 7 academias nacionales de Venezuela, entre ellas la de medicina, exigieron que haya acceso rápido, universal y sin discriminación a las vacunas contra el COVID. A las 10:17, en las noticias de Estados Unidos, se comenzará a compartir la reserva de la vacuna del COVID de la farmacéutica AstraZeneca con todo el mundo, una vez que aprueben las revisiones de seguridad federal. Como nos cuenta desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró este lunes que Estados Unidos comenzará a compartir sus reservas de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca con el mundo, una vez que apruebe las revisiones de seguridad federales. Y se espera que hasta 60 millones de dosis estén disponibles para la exportación en los próximos meses. Ella dice que antes de que se envíe cualquier dosis de AstraZeneca desde Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas confirmará que dichas dosis cumplen con sus expectativas de calidad del producto. Psaki afirmó que el gobierno del presidente Biden aún está decidiendo cuál será el proceso para determinar dónde y cómo se compartirá la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido autorizada para uso en Estados Unidos por la Administración de Alimentos y Drogas. El gobierno de Biden había dicho en marzo que enviaría unas 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Canadá y México, y ahora está bajo una creciente presión para compartir una mayor cantidad de suministro de vacunas con el mundo, ya que países como India experimentan oleadas devastadoras del virus y otros luchan por acceder a las dosis necesarias para proteger a sus poblaciones más vulnerables. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la situación en la frontera sur de Estados Unidos continúa planteando también un serio reto para el gobierno del presidente Joe Biden. Desde El Paso, Texas, informa el enviado especial Arnaldo Rojas.
Este lunes se cumplen 2 meses desde que el gobierno del presidente Biden comenzó a permitir el ingreso a Estados Unidos por el cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso de los migrantes inscritos por el gobierno Trump en el protocolo de protección al migrante, que los obligó a regresar a México en lo que sus peticiones de asilo son resueltas en una corte de inmigración. Desde entonces, según estimados, datos del grupo Track de la Universidad Syracuse en Nueva York, unos 4.000 migrantes han entrado a Estados Unidos desde México, 1.300 por El Paso. Pero son muchos más los que han sido expulsados en virtud del título 42, que permite a la patrulla fronteriza sacar del país de manera expedita a quienes cruzan por la vía irregular la frontera sur.
Nos deportaron sin decirnos nada, sin firmar ni un papel, y nos subieron un avión. Ya cuando venimos acá, pues ya miramos que estábamos en México ya.
Solo en el mes de marzo, casi 104.000 inmigrantes como la hondureña Leticia Fernández fueron expulsados de Estados Unidos, muchos de ellos a través del cruce fronterizo de El Paso, saturando las redes de ayuda al migrante establecidas del lado mexicano.
He recibido yo instrucciones directas del señor presidente municipal de estar al pendiente de este albergue que aperturamos precisamente porque no había lugar donde tener a las personas y estaban quedando en situación de calle.
Así lo expresó a La Voz de América el director de Derechos Humanos de Ciudad Juárez, Rogelio Pinal. Unos 100 migrantes son expulsados a diario a través del paso, el límite impuesto por el gobierno mexicano que se negó a aceptar en su territorio a todos los expulsados. Desde El Paso, Arnaldo Rojas, enviado especial de La Voz de América.
La mayoría de los estadounidenses aprueba el desempeño del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a medida que se acerca al final de sus primeros 100 días en el cargo, según importantes encuestas nacionales. Biden recibe calificaciones positivas por su manejo de la pandemia de coronavirus y críticas negativas por el aumento de los migrantes en la frontera con México. Una encuesta del Washington Post y ABC News demuestra que el 52% de los adultos dan a Biden una opinión favorable en comparación con el 42% que lo desaprueba. Una encuesta de NBC News, por su parte, le da a Biden una calificación favorable de 53% frente a 39% que no lo favorece. Ambas encuestas muestran que la profunda división política del país no ha cambiado desde las elecciones en las que Biden derrotó al entonces presidente Donald Trump. Y a las 10:21 vamos a conocer lo que sucede en Nicaragua hasta ahora, porque una postura unánime contra reformas electorales propuestas por el oficialismo está alentando las esperanzas de unidad de la oposición nicaragüense. Contacto en Managua con Daliana Ocaña.
La semana comienza en Nicaragua en medio de la expectativa de la unidad de la oposición, alentada por la reacción unánime de las agrupaciones políticas y sociales que la semana pasada cerraron filas en rechazo a las reformas electorales propuestas por el oficialismo. El humo blanco entre al menos 54 organizaciones, incluyendo grupos vinculados a la diáspora nicaragüense, abre la posibilidad de acercarse a la unidad a criterio del integrante de la Comisión de Buena Voluntad, Fabio Gadea Mantilla.
Acción formidable por parte de la oposición me parece extraordinario. Ojalá lo hubieran hecho antes y lo sigan haciendo. Creo que es un principio de unidad.
Este es el segundo comunicado de trascendencia política en rechazo a la iniciativa de reformas electorales presentada por los diputados sandinistas el 12 de abril. En el marco del tercer aniversario de las protestas ciudadanas de 2018, 10 candidatos presidenciales opositores suscribieron en conjunto con el grupo promotor de reformas electorales un comunicado en el que, además de condenar la iniciativa de reformas, denunciaron el estado policial y represivo que mantiene el gobierno sandinista. El politólogo y aspirante presidencial Félix Maradiaga dijo al respecto:
yo espero que este pronunciamiento conjunto sea un preámbulo para la gran unidad de la oposición que está demandando la ciudadanía nicaragüense.
Tanto la iniciativa de reformas electorales como la elección de magistrados para el Consejo Supremo Electoral están en manos de la Comisión de Asuntos Electorales controlada por el Frente Sandinista. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Por su parte, aumentan los contagios también y las muertes a causa del COVID-19 en América Latina, a pesar de las vacunaciones que se hacen de forma intensiva. Detalles con Jorge Orellana.
El mundo volverá por completo a la normalidad a finales del 2022, cuando haya un exceso de vacunas que haga posible que toda la sociedad sea inmunizada, afirmó Bill Gates en una entrevista tal y como recoge Sky News. Mientras aumentan los contagios y las muertes por COVID en América y en el mundo, a pesar de las vacunas, Estados Unidos alcanzó los 32.076.079 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 572.194 muertos por la enfermedad del COVID, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins. En tanto, en Latinoamérica, Brasil superó los 390.000 muertes por el COVID y abril ya es el mes más letal de la pandemia. En tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay tendencia al alza en el COVID que pueda significar una tercera ola de contagios.
La realidad es que afortunadamente hay menos contagios. Ese es el informe de inicio de semana. Hay menos contagios. Vamos a decir, una tendencia al alza que nos pueda significar el que o pueda representar va a haber una tercera ola.
Chile también sumó más de 6.000 casos de la COVID-19 y otros 114 muertos. Y Colombia marcó un récord de muertes en las últimas horas con más de 465 muertos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, tiempo de los deportes. Sí, señor, quieto en primera, ya está el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Acaba de terminar, los Atléticos de Oakland derrotaron a Tampa Bay Rays 2-1. En ese partido hubo dos cubanos para el equipo tampeño, Randy Arozarena, con 3 hits en 4 turnos al bate. Su promedio por encima de los 300 anotó una carrera. Y luego Yandy Díaz, el cubano, negoció 2 boletos oficialmente de 2-0. Batea 235, pero no fue suficiente y los Atléticos ganaron el partido 2-1. Los Phillies vencieron a los Cardenales también 2-1. ¿Quieren saber lo que está bateando Nolan Arenado? 244. Hoy se fue en blanco de 3-0 con un boletico. Eso fue todo lo que le pasó al cubano americano. Mientras que Filadelfia, las 2 carreras impulsadas por Hoskins, el primera base que conectó 2 jonrones en la jornada. Para las únicas 2 carreras de los Phillies. Los mellizos de Minnesota perdieron contra los indios de Cleveland 5-3 gracias a un cuadrangular de José Ramírez en el 5th inning y luego uno de Luplow en el 6th, el batazo de la victoria para ganar el encuentro en 10 largas entradas, 5-3 sobre Minnesota. Plesac, el pitcher abridor de los indios, oigan esto, 7 entradas, 2/3, 5 hits, 3 carreras, un boletico ponchó a 4. Es muy raro ver a un pitcher lanzar casi 8 entradas hoy en día en las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore derrotaron a los Yankees de Nueva York 4-2 y eso significa, esta fue la batalla por el último lugar en la Liga Americana Este. Esta derrota de los Yankees significa que ahora los bombarderos del Bronx están en el frío sótano de la Liga Americana Este. Perdieron 4-2 por los Orioles. Mullins con 2 jonrones, 3 hits en este partido. Él fue el jugador más valioso. Harvey, Matt Harvey, oyeron bien, el veterano. 6 entradas, 3 hits, 1 sola carrera, 3 boletos. Ponchó a 5. El perdedor por los Yankees, García, 4 hits, 3 carreras, 2 hits, 3 boletos. Ponchó a 4. Vamos a ver en el bateo. Oh, a propósito, Boone, el manager de los Yankees, fue expulsado en este partido por protestar por el umpire en primera base. Stanton, 1 hit en 3 turnos al bate, 1 boleto y 1 ponche. El juez, 1 hit en 3 turnos al bate, 1 carrera impulsada. No se ponchó, qué milagro. Eso sí que es un milagro. El colombiano Urchela, 2 hits en 4 turnos al bate con 1 carrera impulsada. Y los Yankees aún así perdieron porque Mullins la botó 2 veces para los Orioles de Baltimore. Los Reales de Kansas City derrotaron 3-2 a los Tigres del Detroit. El único cubano en este partido fue Jorge Soler, que se fue en blanco de 4-0 con un ponche, patea 197. De por sí, Santana, el bateador designado, impulsó 2 carreras y fue el jugador más valioso para los Reales de Kansas City. Partidos que están a punto de terminar en el béisbol de las mayores. Los Marlins con ventaja de 6-0 sobre los Cerveceros de Milwaukee en el 8th. Atlanta derrotando a los Cachorritos de Chicago 8-7 en el 8th. Los Angelinos cayéndole a palos al Texas Rangers 9-4 en el 7th. Y Houston 5-2 sobre los Marineros. En ese partido, Jordan Álvarez, con 2 imparables para los Astros, impulsó y anotó, incluyendo doblete. Y vamos a ver, Gurriel, primera base con 2 hits en 3 turnos con carrera impulsada. Él está bateando 346. San Francisco 4, Colorado 0. y el último partido de la jornada acaba de comenzar entre Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles. Muy bien, en el baloncesto de la NBA, lo crean o no, el Miami Heat sufriendo más de la cuenta en Chicago contra el Bulls, y lo crean o no, mucha gente pensó que este partido iba a ser una victoria para el Miami Heat, pero en este momento los Bulls están ganando 108-102 con 15 segundos restantes en el partido. Así que muy difícil que el Miami anote 6 puntos en 15 segundos para empatar el partido. El Utah Jazz derrotando a los Timberwolves con 5 segundos restantes en el juego. Resultados finales en la NBA, rapidito, los Lakers derrotaron a Orlando Magic 114-103. Mañana hay Champions League, el Real Madrid en casa contra el Chelsea de Londres. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 10:32 comenzamos con nuestro recorrido informativo en la isla. El activista Michael Herrera Mones está acusado de los delitos de atentado y desacato por los que ya cumplió 7 meses en cárcel para enfermos de VIH en Mayabeque. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Municipal de San Miguel del Padrón está pidiendo a Michael Herrera Bones 6 años de privación de libertad por conversar con vecinos sobre el maltrato policial y la falta de control de los órganos encargados de la supervisión de las fuerzas del orden.
Esto ocurrió el día 15 de abril del 2020. Estaba yo conversando con relación a la mala actitud de la policía en Cuba, cómo reprimen y cómo pueden hacer y deshacer, cómo exigen que la gente use nasobuco y tienen gente en prisión por no usar nasobuco. Y ellos no usan el nasobuco y por maltratar personas y por los pocos casos o ninguno que hacen los agentes de control interno, cuerpos que supuestamente deben velar por la actitud delictiva de los policías y son los primeros que comparten todas esas cosas. Un vecino o policía salió de su casa diciéndome que si tengo alguna queja vaya a quejarme en la estación de policía. Y bueno, mira, tú puedes ser el oficial del Minin o de ser el Minin en persona. Lo que sí te puedo decir que ni tú ni nadie, yo tengo que pedirle permiso para hablar sobre nada lo que yo piense porque yo soy mayor de edad. Decidieron llamar a la policía.
Herrera Bones, residente en el reparto Guardiola de San Miguel del Padrón, recibió una petición fiscal en la que aparece acusado de los delitos de atentado y desacato.
Fueron 6 policías a mi casa a buscarme, fui a parar a la prisión, estuve 7 meses exactamente en la prisión. Ahora me tropiezo que salgo de libertad, reclusión domiciliaria, y ahora me vienen con esto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en octubre de 2020 medidas cautelares de protección a favor de Herrera Bones porque se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras la situación epidemiológica se complica en Cuba, especialmente en La Habana y Matanzas, el régimen organiza otra caravana mediática para culpar al embargo de los Estados Unidos de los males que aquejan a la economía castrista. Luis Guardia informa.
El ministro castrista de Salud Pública lo informaba en una reunión en Matanzas. La tasa de mortalidad en esta provincia, debido a la propagación de la pandemia, ha aumentado exponencialmente.
Ustedes hoy tienen la cepa sudafricana predominando en la transmisión, lo veíamos hace unos minutos. Cada vez que el IPK ha estado secuenciando la cepa que está circulando, es la cepa sudafricana, la cual está ligada a una mayor capacidad de transmisión y también a una elevada mortalidad y letalidad.
La ciudad de La Habana continúa al frente en lo que a nuevos casos se refiere. Las cifras diarias superan la mitad de lo reportado en todo el territorio nacional. Las constantes colas y aglomeraciones debido al desabastecimiento de productos de todo tipo son, a juicio de los entendidos, la causa principal de la proliferación de la pandemia, en la mayor de las Antillas. Pero el oficialismo intenta mostrar otra cara de la realidad y este fin de semana organizó nuevamente otra caravana mediática y volvió a culpar al embargo comercial y financiero impuesto por Washington de los males que aquejan a la economía castrista.
Lo que estamos viendo es que no se ofrece información real de la economía cubana que permita valorar cuál es el efecto de las medidas de la tarea de ordenamiento, y sin embargo, ya vemos hoy cómo ha empezado la campaña del embargo y del bloqueo.
La isla comunista debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población, pero la entrada de divisas es prácticamente nula, debido al estancamiento del turismo, la caída de las remesas de las inversiones extranjeras y el casi nulo nivel de las exportaciones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El jurado de la octava edición del Foro Cultural del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo diverso dieron a conocer los ganadores del concurso que buscaba una canción comprometida con los valores que defiende la organización. Desde La Habana, la activista Marta Adela Tamayo dio a conocer los detalles a través de Radio Martí.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial y su capítulo Di Punto Verso, como parte de la octava edición del Foro Cultural del CIR, esta vez dedicado a la cultura del hip hop en Cuba, agradece a aquellas personas y colectivos que participaron en el concurso. Ya hemos dado a conocer los premios y el tema Rap Negro, interpretado por el rapero cubano Floaty, Lester Vives Mato, es la mejor canción cuyo contenido estimula los valores desde la cultura del antirracismo. El tema Arturo, interpretado por el rapero Don Oscar Suárez Rodríguez, es hacia la mejor canción cuyo contenido invita a desaprender la violencia de género contra las mujeres. Y una mención especial para el tema Barracón, interpretado por Alfredo Saín, tema que dibuja las tentaciones que provoca el racismo en la sociedad cubana. Otra de las categorías que ofrece el premio del CIR es Diversidad Plus, esta vez dedicado a Kirian Gutiérrez Pérez, actriz, presentadora y activista trans de la comunidad LGBTI, comprometida en las luchas contra el racismo y la discriminación racial, la homofobia y todas las formas de discriminación. También hacia Pilar Cajigal Bambul, lideresa comunitaria y emprendedora, educadora popular, la cual desde prácticas pedagógicas y educativas en comunidades límites contribuye al mejoramiento humano en niños y jóvenes. Y el tercer premio de la Diversidad Plus es esta vez para Fernando Cárdenas, International XB, integrante del grupo de hip hop 340MS, por su compromiso con las luchas contra el racismo y la discriminación, así como la defensa del medio ambiente. Un artista que se identifica con las luchas que tiene como punto de partida la identidad negra. Muchas felicidades para todos desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Y Solidaridad Cristiana Mundial está instando al gobierno de La Habana para que cese el hostigamiento en Cuba de las agrupaciones religiosas. Detalles con Carmen María Rodríguez.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha divulgado que una religiosa católica en La Habana ha publicado una carta abierta en protesta por lo que la monja califica como el enfoque desproporcionado del gobierno de Cuba en relación a un hogar de ancianas que regentan en Miramar, en la capital cubana, las sirvientas de San José. Desde Londres nos entrega esta información la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
Yeah, the Cuban government has in some cases used the COVID-19 pandemic as an excuse to unfairly target religious groups.
El gobierno cubano ha empleado la pandemia del COVID-19 como excusa para enfocarse de manera injusta sobre grupos religiosos. Una monja ubicada en La Habana, Ana Elena Fundora Lima, publicó una carta abierta en Facebook en protesta por el enfoque desproporcionado por parte del régimen cubano de un hogar de ancianas que gerentan las sirvientas de San José en Miramar, La Habana.
She has specifically denounced the visit on 12th April of a government inspector who identified herself as Raida, who failed to follow COVID-19 protocols.
La madre Ana Elena Fundora Lima especifica la visita del pasado 12 de abril de una inspectora gubernamental quien se identificó como Raida. Florida, quien no siguió los protocolos para el COVID-19. No obstante, el hogar de ancianas está bajo cierre porque sus residentes también están bajo alto riesgo. Y no obstante, la inspectora le impuso al hogar de ancianas una multa de $2,000 por infracciones menores.
Cubans across the island are struggling to cope with the economic difficulties as well as the pandemic.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial está preocupada por el hostigamiento gubernamental a este asilo de ancianas. A través de la isla, el cubano lucha para enfrentar la pandemia y también las dificultades económicas, y es muy desafortunado que los esfuerzos por apoyar a ciudadanas cubanas entre los más vulnerables, como lo hacen las sirvientas de San José, que en vez de ser acogidas por el gobierno, son objeto de hostigamiento.
We call on the Cuban government to refund the fine imposed on the home and to cease all harassment.
Le hacemos un llamado al gobierno cubano a que le devuelva la multa impuesta al hogar de ancianas para que cese todo hostigamiento a las sirvientas de San José y a otros grupos religiosos a través del país que realizan su labor en apoyo de los demás en medio de una crisis. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el exprisionero político cubano Lázaro Alejandro García Farah lleva varios días prestando y protestando por la exhibición de fotos de Ernesto El Che Guevara y Fidel Castro en la ciudad española de Guadalajara. Según el referido, el exiliado, el guerrillero argentino y el dictador son mostrados como revolucionarios dignos y con principios. García Farah explicó que intenta que la sociedad civil en España entienda que eso es una mentira y una manipulación de la izquierda en ese país. En un video compartido en redes sociales, el opositor del régimen castrista señaló las siguientes palabras.
Un saludo fraterno a todos nuestros compatriotas en Cuba y en todas las latitudes del mundo del exilio. Nos encontramos aquí, Karen, quien tiene el honor de saludarle, el prisionero político Lázaro Alejandro García Farah, para demandar justicia y despertar la conciencia de los españoles de que no podemos permitir de que aquí en Guadalajara, un sitio cultural, se encuentre la presencia de este sanguinario terrorista que tanto tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Cuba y en toda Latinoamérica, en el continente americano. Por ello estamos aquí, para despertar la conciencia de los españoles.
Y el lanzador cubano Haroldi Chapman se sumó a la lista de celebridades que han defendido públicamente la consigna de Patria y Vida, convertida en un himno de la oposición en Cuba. Chapman compartió en una historia de Instagram una foto donde aparece en el Yankee Stadium vistiendo una camiseta con la popular consigna durante un entrenamiento. Conocido como el misil cubano, Chapman ostenta el récord de lanzamiento más rápido de Grandes Ligas, 106.9 millas por hora. Y a las 10:42 vamos a América Latina, porque con la renuncia de Raúl Castro al cargo de primer secretario del Partido Comunista en Cuba, analistas y exiliados no ven cambios a corto plazo en las relaciones entre Cuba y Venezuela. Informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Para el director del Centro de Estudios Cubano-Americano de la Universidad de Miami, Castro salió del poder solo de forma nominal.
El cambio que está ocurriendo en Cuba no es una transición hacia otro sistema. Es simplemente una sucesión a un liderazgo que ha estado en el poder por muchos años, muy aliado a Raúl Castro. O sea que esto significa que va a haber una continuidad de poder en Cuba, no una transición.
Durante su participación en la 27ª Cumbre de las Américas, Miguel Díaz-Canel, gobernante de Cuba, reiteró que la línea de la isla continúa siendo la misma hacia Venezuela, tras pedir a los países iberoamericanos que reconocieran el fracaso de la estrategia de Estados Unidos sobre Venezuela.
No significa mucho, porque la relación de Cuba con Venezuela es una relación institucional. Los líderes tienen que ver naturalmente, pero en realidad Cuba tiene intereses en Venezuela y Venezuela tiene sus intereses en Cuba.
El analista Eloy Torres dijo a Radio y Televisión Martí que, a pesar del talante personal de cada uno de los regímenes de Cuba y Venezuela, los intereses institucionales se imponen.
Las cosas que hacen los cubanos no las consultan a nadie. Los cubanos actúan internacionalmente en función de sus intereses. El fin del reinado de Fidel Castro no debe generar demasiado expectativas, muchas expectativas, pues es el régimen el que sobrevive.
Analistas y exiliados cubanos coinciden en que la renuncia de Raúl Castro al cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano es solo un cambio superficial en la isla y no en las relaciones de Venezuela con Cuba, pues continúa manteniendo el control del poder militar del rey. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Las autoridades de Chile expulsaron el domingo a 55 venezolanos desde la ciudad de Iquique. en el norte del país que en el marco de un nuevo proceso de deportaciones que ha iniciado el gobierno chileno.
Las autoridades expulsaron el domingo a medio centenar de venezolanos desde la ciudad norteña de Iquique y los enviaron en un avión rumbo a Caracas.
En el día de hoy se está materializando un nuevo vuelo que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros, que es un grupo de 55 personas.
40 de las deportaciones se produjeron por ingresos a Chile por pasos prohibidos y las otras 15 por delitos como tráfico de migrantes y de drogas o robo. El gobierno pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante este año y para ello arrendó 15 vuelos de aviones comerciales. Organizaciones de ayuda al migrante denunciaron que estas expulsiones vulneran los derechos de las personas, ya que se les confisca su documentación y se les impide el acceso a abogados. Y aseguran que los arrestos contradicen la recién publicada nueva ley de migraciones, vigente desde el 20 de abril.
Y la solicitud de antejuicio presentada contra el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, es considerada como un avance en la eliminación de la corrupción en ese país centroamericano. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrenta una nueva solicitud de antejuicio, pero esta vez es promovida por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, que lo acusa de los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, derivado de sus afirmaciones del 27 de agosto de 2017, cuando declaró non grato al entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Esta situación es considerada por el analista Cristian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, como un mensaje a la población de que los procesos continúan y nadie está fuera del alcance de la ley.
Siento un precedente que sin Cicil, sin Iván Velásquez, sin Tel Maldana, los procesos continúan y manda el mensaje de que se sigue la investigación de las denuncias que en su momento fueron noticia y que generaron mucho debate y controversia en el país.
Actualmente, el expresidente goza de inmunidad porque inmediatamente después de entregar la presidencia, el 14 de enero de este año, fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano. Pero Castillo explica que si el juez a cargo encuentra las razones suficientes, esa inmunidad podría ser retirada para enfrentar el proceso.
La inmunidad que da el Parlamento Centroamericano no exime de la investigación de las estructuras jurisdiccionales de los estados a los cuales pertenecen y representan.
Además, Castillo indica...
Luego de 10 años de presencia de la CICI, pues hay avances y parte de esos avances son estos resultados.
Si el antejuicio procede, Morales se sumaría a la lista de expresidentes guatemaltecos que han enfrentado a la justicia, como Otto Pérez Molina, Álvaro Colón y Alfonso Portillo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció a los ministros del área social de su gobierno con una amplia nominación de mujeres y ha prometido cero tolerancia, cero feminicidios.
Guillermo Lasso tendrá un gabinete con una amplia nominación de mujeres. Así lo dio a conocer el presidente electo de Ecuador el lunes al presentar a los integrantes del área social de su gobierno.
El nuevo gobierno inicia una lucha sin tregua contra la violencia de género.
Lasso dio a conocer los nombramientos para las carteras de salud, educación, cultura, derechos humanos, vivienda, deporte, inclusión social y educación superior.
En el Ministerio de Salud Pública estará la doctora Jimena Garzón.
Garzón, doctora especializada en salud pública y epidemiología, ejecutará la propuesta del gobierno de vacunar contra COVID-19 a 9 millones de personas en 100 días desde que asume el 24 de mayo. Al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social estará la exdiputada Mae Montaño con la tarea de liderar esfuerzos para erradicar la desnutrición infantil crónica, según Lasso. En tanto, María Brown, exfuncionaria de UNESCO en Ecuador, será ministra de Educación y su trabajo se enfocará en las escuelas interculturales bilingües para indígenas. Por su parte, María Elena Machuca fungirá como ministra de Cultura y Patrimonio. Lasso no indicó cuándo presentará el resto de su gabinete.
El Instituto Interamericano para la Democracia ha anunciado un foro en la primera semana del mes de mayo en la ciudad de Miami. Alejandro Marcano conversó con tres ejecutivos de esta organización, Tomás Regalado, Beatriz Rangel y Carlos Sánchez Berzaín sobre los temas que serán presentados.
El encuentro, que servirá para buscar acciones conjuntas para la defensa de las democracias, es organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia.
El hecho de que varios presidentes en funciones y varios expresidentes hayan aceptado esta invitación de una organización que tiene ciertos límites, aunque tiene alcance hemisférico a través de todos estos foros, significa que hay voluntad dentro de muchos mandatarios de luchar por la democracia. Y eso es lo que esperamos, que aquí se dé el grito de la democracia en Miami.
El evento contará con 5 paneles en los que se discutirá sobre todo el tema de la agresión a la democracia en las Américas y la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua en particular.
Es notorio que son las dos naciones donde la democracia se ha perdido de manera abrupta en Venezuela, con bastante más lentitud en Nicaragua, pero donde las instituciones democráticas que hayan sido el ejemplo de la región para la evolución de los países, ahora han colapsado bajo unos regímenes totalitarios con participación del crimen organizado internacional.
El foro contará con la presencia de presidentes y expresidentes de la región, incluso el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
El tema de la dictadura de Cuba va a ser presentado por 3 personas que forman parte del grupo San Isidro, que es ese grupo de artistas e intelectuales que ahora está defendiendo la libertad y la democracia con gran notoriedad en Cuba. Van a estar presentes Yotuel Romero, Asiel Babasso y Omar Ruiz Urquiola, que en discursos consecutivos le van a presentar a América y al mundo la situación que vive el pueblo cubano bajo esa dictadura de 62 años.
De confirmar el orador del evento, que se realizará en el Biltmore en Coral Gables, será el senador Marco Rubio. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y Perú pisa el acelerador a fondo en la vacunación de ancianos o personas de la tercera edad contra el COVID-19. Desde Lima, informa la agencia francesa de prensa.
Perú aceleró la inmunización de ancianos contra el COVID-19 ante un registro de más de 300 muertes diarias por la enfermedad en el país. Para la vacunación fueron habilitadas bases militares, colegios y estadios de los Juegos Panamericanos 2019. El gobierno está comenzando por los mayores de 80 años, que son los más vulnerables. Y la idea es inmunizar a todos los adultos mayores antes de la transición de gobierno el 28 de julio.
Me voy contento porque estoy pidiendo a mi tía que le pongan su vacuna. Ella tiene 86 años y esta vacuna la va a proteger del virus que estamos padeciendo todos en este momento.
De los más de 58.600 decesos registrados en Perú por la pandemia, más de 24.000 corresponden a adultos mayores. La inmunización de ancianos se inició el 8 de marzo, pero avanzaba lentamente por la escasez de dosis y centros de vacunación.
Vinimos a ponerle la vacuna a mi mamita, todo muy correcto, la cola, no mucha cola, todo en orden, dan preferencial a veces a las personas que tienen su silla de ruedas, pero ya gracias a Dios mi mamita de 84 años está vacunada con la primera dosis.
La meta es inmunizar a unos 25 millones de adultos a lo largo del año. Según el Ministerio de Salud, hasta el 22 de abril, 559 mil personas habían recibido las 2 dosis necesarias para la inmunización, es decir, 1,7% de los 33 millones de habitantes de Perú.
Y la reactivación económica es un tema de atención permanente en Bolivia, con posiciones encontradas del oficialismo y la oposición ahora en medio de polémicas medidas, como nos cuenta desde Bolivia Fabiola Chambi.
En medio de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, la economía sigue siendo una preocupación diaria de los bolivianos, que aún no pueden sobreponerse al cierre de empresas, pérdida de empleos y falta de incentivos para los emprendimientos, entre otros. Aunque el gobierno del presidente Luis Arce considera que en su gestión volverá a repuntar la economía del país, hay críticas de varios sectores que aseguran no se está haciendo lo suficiente para salir de la crisis. En entrevista con La Voz de América, el exministro de Economía y de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, señaló que no hay un nuevo programa de reactivación económica.
Se están aprobando una serie de medidas que son contraproducentes, son estatistas, intervencionistas, obviamente van a contracorriente a lo que necesitaría para reactivar la actividad y el dinamismo económico.
En los últimos días, el gobierno anunció algunas medidas que ya están generando polémica, como la restricción a la exportación de carne para garantizar el abastecimiento del mercado local, la derogación de una ley que autorizaba pruebas de transgénicos para varios cultivos, y también una anteproyecto de ley para que empresas extranjeras de servicios digitales paguen impuestos en el país. El presidente Luis Arce defendió sus medidas de reactivación económica y criticó la gestión de la expresidenta interina, Jeanine Áñez.
Cuando llegamos al gobierno, encontramos un país prácticamente quebrado, sin recursos, endeudado. Desde el primer día trabajamos.
Mientras tanto, la Central Obrera Boliviana y los empresarios debaten el incremento salarial, aunque la posición del sector privado es rechazar esta posibilidad. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y un vistazo al mundo a las 10:53, porque la cineasta Chloe Zhao, nacida en Pekín, se alzó el día domingo con el Oscar a la mejor película y mejor dirección por la película Nomadland. Pero su éxito desapareció en las redes sociales chinas. Está
Chloe Zhao, que el domingo ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección por Nomadland, nació en Pekín. Sin embargo, su éxito desapareció el lunes de la red social Weibo, el Twitter chino, ya que todas las publicaciones recientes que contenían su nombre y el de la película ya no están disponibles. Los medios de comunicación chinos también guardaron silencio sobre su victoria. Chloe Zhao, puede ser que haya oído hablar de ella, pero no la conozco. Inicialmente aclamada por los medios de comunicación estatales por el éxito de su película, la directora se convirtió en blanco de ataques de nacionalistas chinos en las redes sociales, que desenterraron entrevistas suyas en las que parece criticar a su país natal. Los cines chinos retiraron además el estreno de su película.
La disputa sobre su nacionalidad había sido un tema de tendencia en Weibo. Aunque el problema todavía existe, ella sigue siendo de ascendencia asiática. Dado que todavía hay fuertes discriminaciones contra los asiáticos en Estados Unidos, el hecho de que ella, como china, haya ganado esto, me hace sentir muy feliz por ella.
Antes de que las publicaciones fueran eliminadas, Weibo se inundó el lunes por la mañana de mensajes que elogiaban a la directora, mientras que otros denunciaban la censura.
Y Rusia expulsó este lunes a un diplomático italiano que tendrá que abandonar el país en un plazo de 24 horas, como respuesta a una medida similar tomada por Roma a finales de marzo, cuando expulsó a dos funcionarios rusos por espionaje. El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó al embajador italiano, Pasquale Terracchiano, para notificarle que el asistente del agregado de defensa de la embajada de Italia, quien además es agregado naval, ha sido declarado persona non grata. El mes pasado, Italia expulsó a dos diplomáticos rusos después de que la policía dijera que había capturado a un capitán de la Armada italiana, pasando documentos secretos a un oficial militar ruso por dinero. Y a las 10:56, la noticia sin lugar a dudas que todavía se comenta la noche de la entrega de los premios Oscar, que estuvo realmente diferente, especial, aunque la sintonía aparentemente no fue lo que se esperaba. De esto y más nos habla Sofía Pisani.
Hay un campo minado de películas y grandes actores nominados para los premios Oscar 2021. Hablamos con los críticos de cine Claudia Puig, Carlos Aguilar y Anne Hoyt sobre sus predicciones y favoritos para mejor película, mejor actor y mejor actriz.
¿Qué película predices será la ganadora y cuál crees tú que debería ganar?
Bueno, mira, yo espero y creo que va a ganar Nomadland de Chloe Zhao, porque es una obra maestra absoluta.
La que debe ganar va a ganar, espero que así sea el caso, que a mi parecer sería Nomadland.
Aunque coincide, la preferida de Claudia Puig es otra.
Yo quiero que gane Minari. Es tan rica con temas tan importantes que para mí es la mejor película.
Hay consenso entre los tres sobre el ganador para mejor actor.
Chadwick Boseman, y debe de ganar.
Por sentimentalismo se la podrían dar a Chad Boseman, pero en realidad pienso que quien se la merece es Anthony Hopkins.
Pienso que va a ganar Chadwick Boseman. Quien debería ganar, yo pienso que sería Riz Ahmed.
¿Y para mejor actriz?
Yo creo que se lo van a dar a Viola Davis y se lo merece absolutamente.
Entre dos personas, Viola Davis y también Carey Mulligan.
Frances McDormand, la actriz de Nomadland. Mi favorita personalmente que pienso que debería llevarse el premio es Carey Mulligan.
Ya falta poco para enterarnos si nuestros críticos acertaron. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Terminamos esta emisión del día lunes. Gracias por acompañarnos. Punto final. Desde el estudio del ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable atención. Por supuesto, les recuerda que manténgase distanciado, los 2 metros de distancia o 6 pies, como quiera medirlo, pero manténgase distanciado. Lavado frecuente de manos, por lo menos 20 segundos, con el jabón o con el gel. Y, por supuesto, también usar el nasobuco o mascarillas. Todo esto por la salud para todos. Feliz noche. Gracias por estar con Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.